Como bien os comentaba Luis en la presentación del programa, hoy tenemos con nosotros a dos mujeres que nos van a hablar de un libro que, aunque no es novedad estrictamente porque ya se editó y se publicó allá por 2004, pero la temática sigue siendo de absoluta y total actualidad, desgraciadamente. Hablamos de la violencia contra las mujeres. En su libro tratan de ver cómo se puede prevenir, cómo se puede detectar, y están con nosotros para poder hablar de ello Consue Ruiz Jarabo. Muy buenos días, Consue.
Buenos días.
Y Rosa María Arranz. Muy buenos días, Rosa.
Hola, buenos días.
Bueno, Consue, para que nos situemos un poquito, pues ella nos decía, dice, a mí me gusta más que digáis que estudié botica, pues eso, estudió farmacia, pero, y lleva muchos años trabajando en la sanidad pública, pero realmente desde los años 80, pues introduciendo en la formación de los profesionales sanitarios, fundamentalmente de la pública, distintos aspectos para poder ampliar esa visión que deben tener de la persona y de lo que es el trato y la salud, ¿no? Pues el cuerpo, la sexualidad, las emociones, la comunicación y, bueno, muy particularmente, pues la relación entre el género y la salud, que eso es un poquito uno de los temas que, bueno, pues dan lugar a este libro y ahora nos comentarán ellas. Y Rosa María Arranz es trabajadora social en dos centros de Leganés, si no estoy mal informada, en dos centros de salud, y desde hace 25 años es la responsable de violencia de género también en los centros de salud y, por supuesto, también pues participante, autora dentro de este libro. Así que muy bienvenidas a las dos a este vuestro programa. Y bueno, quizá así la primera idea es, a mí me ha llamado la atención el título del libro, ¿no? Sabemos que en muchas ocasiones se habla de violencia machista, violencia de género, violencia contra las mujeres. Vosotras habéis elegido violencia contra las mujeres, ¿por qué este título y no otros?
Bueno, como bien ha dicho Amparo, nosotras, Rosa y yo, hemos trabajado en la sanidad pública desde siempre. Entonces, yo, aunque estudié botica, empecé en el hospital y ahí yo me di cuenta que acudían a mí, sobre todo compañeras y compañeros de distintos ámbitos, pero sobre todo mujeres, donde ellas me expresaban un malestar, que venían a mí a consultarme hacia dónde lo podían encauzar. Quizá yo era más mayor o yo me había definido allí por algo, ¿no? Y entonces me di cuenta que muchas veces ese sufrimiento, por eso yo me había metido a trabajar en la salud, tenía que ver con aspectos suyos personales de cómo se relacionaban y de que ahí venía un malestar que les producía el hecho de ser mujer y de estar asumiendo y desarrollando unos aspectos en su vida que no estaban conformes con ellos. Uh-huh. Que era, por ejemplo, pues bueno, consultaban, ¿no? Pues ¿qué puedo hacer para tener relaciones y no quedarme embarazada? Eso estoy hablando hace mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Porque en España, en el año 85, los anticonceptivos se despenalizan, o sea, fijaros. Uh-huh. Y bueno, ahí hablábamos, charlábamos, y entonces yo empecé a sentir que ellas, lo que me querían explicar en ese malestar, tenían un malestar con ellas mismas, que era el de tener que estar implicadas en una anticoncepción cuando a la vez estaban disfrutando de una sexualidad. Entonces, ahí había un maltrato de ellas con ellas mismas, ¿no? Y entonces eso es lo que expresaban. Y cuando fuimos avanzando, yo me empecé a formar y fuimos ya creando un grupo de salud, que actualmente nos llamamos las Federicas, uh-huh. Tejiendo Salud, y trabajamos nos reunimos en el Centro de Salud Federica Monseni, que, como sabréis, es la primera ministra que hubo de Sanidad Mujer aquí durante la época de la República. Uh-huh. Nos constituimos como grupo de formación y de experiencias, ¿no? Y ahí empezamos a comentar que muchos de los malestares que expresan las mujeres, y cuando acuden a la consulta, en las que normalmente se detectan síntomas y problemáticas que difieren de unas a otras, pero que se expresan como dolor en el cuerpo, angustia, tal, detrás de eso, al ir a preguntarles cómo iban sus relaciones en casa, qué pasaba, había un malestar que venía determinado por el hecho de ser mujer. Entonces, por eso nosotras le llamamos el libro Violencia contra las Mujeres. Luego se ha avanzado y la comunidad científica ahora de todo esto le llama también género, que es ese malestar proviene de cómo socialmente y culturalmente nos educan de diferente manera a hombres y a mujeres y nos asignan unos roles que muchas veces cuando las mujeres eso se transforma en unos comportamientos, aplicamos esos roles, nos empezamos a sentir no a gusto. Y entonces todo ese no sentirte a gusto se manifiesta en el cuerpo y aparecen dolores, fibromialgia, etcétera, etcétera. Y por eso empezamos ahí a centrar nuestra acción profesional, o sea, nuestro desarrollo dentro de la sanidad pública, distintas profesionales, y ese malestar de las mujeres que le llamamos violencia de género.
Ajá. Y así es como surge un poco la necesidad de recoger todas esas experiencias en este libro. Muy bien. Decíamos que el libro surgió y salió esta idea de esa experiencia, pero se publicó ya en 2004. Esta violencia contra las mujeres, vosotras habéis seguido trabajando en el tema, ¿ha cambiado en algo en estos años? ¿Hemos avanzado de alguna manera o no?
Yo creo que, ahora Rosa, que es la que actualmente está más en la práctica, ¿no? Porque yo trabajo en hospital, ya estoy recientemente jubilada. Yo creo que ha habido un cambio muy importante, que se ha visibilizado y que de ser un tema estrictamente personal, en el ámbito personal, ha pasado a ser esto que decimos las mujeres, ¿no? Lo personal es político, ha pasado a ser un tema que se trata en todas las esferas públicas, ¿no? Y entonces es un tema de salud pública que nosotros llamamos, ¿no?
Es un tema de salud pública. ¿Tú estarías de acuerdo con eso también?
Sí, yo creo que el tema de violencia hasta hace poco tiempo era un tema que quedaba oculto. Yo recuerdo cuando me formé como trabajadora social ni tan siquiera se hablaba en la formación de violencia de género. Ahora, afortunadamente, sí que se forman los profesionales. Tanto los profesionales de salud como los médicos, enfermeras o cualquier otro profesional, esa base nos faltaba. Entonces, el hecho de que ya tengamos esta formación que nos la ha planteado la institución, tenemos más capacidad de observar estas dificultades. Antes las mujeres no lo verbalizaban y sí que es verdad que ahora, no sé cuáles son los motivos, pero sí que afortunadamente la mujer es capaz de poner palabras y va a la consulta y plantea que tiene violencia de género. Y luego también hay otro tema, es el de las jóvenes, que hasta ahora no se había hablado de que era un factor de riesgo, parecía que solamente ocurría en las mujeres que estaban casadas y también está ocurriendo, como veremos luego si sale en el tema de las jóvenes es algo muy actual.
Totalmente, ¿no? Nos dices que ahora ya hay más preparación, pero ¿hay también más medios dentro de los centros de salud para poder atender? ¿Hay medios suficientes para poder atender este problema que realmente del que todos hablan? Hace poco hemos tenido una campaña electoral, todos los partidos se apuntaban a que había que luchar contra esta lacra social de la violencia contra las mujeres, ni una más.
No es real.
¿Pero es real?
A ver, por mi propia experiencia lo que veo es que en los centros de salud sí que es cierto que la demanda se atiende porque los profesionales sí que podemos escuchar, pero cuando derivamos a recursos específicos hay una tardanza hasta que se vea a la mujer. Sin embargo, cuando la mujer es capaz de poner palabras y decir lo que le está pasando, quiere la intervención ya. Luego hay otro filtro que es el tema de la actividad individual o la actividad grupal. No en todos los centros se da una actividad grupal. Supongo que también luego lo vamos a hablar en el coloquio. Entonces, faltan recursos, es una realidad. Y lo que sí que vemos es que las instituciones sí que están intentando por todos los medios formarnos a los profesionales, con lo cual vamos avanzando.
Vamos avanzando un poco en esa línea, ¿no? Sí, Consue.
De hecho, cuando la ley de violencia de género sale, de ahí hay un apartado específico donde se dice que los profesionales deben de tener formación, ¿no? Entonces, en el ámbito de la salud, nosotras, precisamente, al ver esta demanda, fue lo que empezamos, ¿no? Hacer talleres de formación a nivel muy individual y el material del libro está recogido parte de esos talleres de formación, fue lo que nos impulsó. Pero hace 3 o 4 años nosotros veíamos que aunque se ha hecho un esfuerzo, como dice Rosa, no se había formado ni al 10 o el 15% de los profesionales de la salud, ¿no? Igual que cuando surgió, por ejemplo, un tema importante como fue el SIDA, se hizo un esfuerzo muy importante y rápidamente se formó a todos los profesionales. En esta lacra social, en la que incluso hay muchas muertes también visibilizadas y otras el día a día, ¿no? De estar mal, de tener angustia, no se ha hecho ese esfuerzo de formar a más profesionales. Nosotros desde aquí, en nuestro libro lo reseñamos, que no solo es importante la formación de los profesionales, porque nosotros también venimos de unas creencias, de unos comportamientos en los cuales el maltrato, que es como nosotros le llamamos, está bastante normalizado en toda la sociedad. Entonces, tenemos que tener espacio los profesionales para poder reflexionar sobre ese maltrato que llevamos dentro, poder modificar nuestras creencias, poder hacerlo a través de grupos, a través de formación. Y también luego nosotros especificamos que deben ser los propios gerentes, la propia institución, la que debe dar un espacio más amplio para que haya más tiempo en las consultas, en esa primera información, ¿no? Donde la mujer o incluso el hombre, ¿no? se puede dar cuenta de que tiene mal los comportamientos, el de buen de maltrato, pues realmente los profesionales tienen poco espacio en consulta para escuchar. Derivan mucho a la trabajadora social o a los trabajadores sociales. Y luego, el recurso importante que ha dicho Rosa es a través de los grupos poder actuar, ¿no? para cambiar, para ver qué salidas tienes, etc. Yo creemos que ahí sí que estamos a la administración a que tiene que hacer un esfuerzo en formación y en tiempo para los profesionales.
Luis.
Desde la experiencia de trabajo cotidiano que tenéis, claro, nosotros en este programa estamos mucho en el ámbito de la educación, ¿no? La mayoría de nosotros somos docentes y nos preocupa mucho la violencia con menores y, o sea, hacia chicas menores y jóvenes, porque yo me estoy encontrando en el instituto cosas muy curiosas que hace, bueno, curiosas, cosas que hace 15 años no me encontraba. Y era que cada vez, de vez en cuando, tenemos órdenes de alejamiento para padres o para parejas de alumnas nuestras. Yo doy clase en FP, tenemos alumnas pues de 18, 19, 20 años. Y quería ver un poco cómo desde vuestra experiencia estáis viendo este asunto de la violencia contra las mujeres jóvenes. ¿Cómo lo estáis viendo? Si os llegan, si no llegan, ¿cómo es?
Fijaros, casualmente empiezan a derivarnos las pediatras de los centros de salud a menores, algo que era absolutamente impensable.
O sea, pediatras, estamos hablando antes hasta de los 14.
Efectivamente, las pediatras en salud están hasta los 14 años. Entonces, hay temas de riesgo a nivel de sexualidad, o el tema de que preguntan. Una pregunta habitual en los controles de salud de los 14 años es si mantienen relaciones sexuales, que antes a lo mejor eso ni se planteaba, ahora se plantea. Entonces, cuando se habla de ese tema, se habla también de la anticoncepción, se habla también del tema de las interrupciones voluntarias del embarazo. No es habitual, afortunadamente, pero sí estamos hablando de que cuando vienen las jóvenes y hablamos del tema de la sexualidad, ellas siguen teniendo patrones que tienen que ver con los modelos tradicionales de no negarse. Ya. Entonces, te sorprende porque crees que se les ha educado en igualdad, se les ha planteado el derecho a decir no, y ellas, en un momento dado, cuando las escuchas, lo consideran muestra de amor. Entonces, en ese aspecto no hemos avanzado. Luego, me sorprende también cuando las oigo a las chicas lo del control de los móviles, que para ellas es una prueba de confianza cuando les dejan ver todos los mensajes y cómo se sienten acosadas. A mí, desgraciadamente, me vienen muchas jovencitas con el tema del acoso a través de las redes. Entonces,
Parte de sus parejas.
Por parte de sus parejas, sí, en todo momento estoy hablando de las parejas. Entonces, para mí es algo nuevo también, y también nos sorprendemos, también nos falta esa formación que antes nos faltaba con las mujeres. Nos coordinamos mucho con el tema de la delegación de infancia, y ahí estamos, pero no sabemos cómo tenemos que intervenir más. Por un lado, creemos que las familias tienen una función principal. Y por otro lado, lo que sí que vemos es que el que las jóvenes tengan una buena relación con el profesorado les va a permitir en un momento dado poner palabras y tener una persona de referencia. Eso sí que hemos visto cómo pueden servir de mediadoras y de puentes entre el centro de salud me estoy acordando ahora mismo de un caso concreto, de una jovencita de 15 años, embarazada, y que se le planteaba la posibilidad de abortar, si era su deseo. Ella planteó que no, que quería continuar adelante con esa historia, pero sin embargo había una relación de violencia por parte de la pareja. Ahí era la educadora, no recuerdo ahora mismo, la profesional, se implicó totalmente y cumplió una función totalmente de coordinación con todas las instituciones para ver cómo se le apoyaba a esa chica en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, es complicado.
Quizás sería necesario que hubiera un trabajo más coordinado con los centros también educativos, ¿no?, de la zona, los centros de salud y los centros educativos, de una manera más integral, quizá, ¿no?
En Leganés estamos trabajando coordinadamente en una mesa que tenemos del menor, que se llama. Entonces, de esa forma sí que salen muchos temas que son comunes.
Ajá.
Y siempre tenemos una persona de referencia, que también eso es importante.
Una buena práctica en ese sentido. Sí, sí. Hablemos un poco de vuestra experiencia, de lo que estabais diciendo, la importancia de esos grupos que antes comentabas, ¿no? La importancia de que haya un lugar de referencia, de no sentirse sola ante ese problema, de encontrarte que hay otras que sufren lo mismo que tú eso tiene mucho que ver con unos procesos de socialización, ¿no? ¿Cómo es vuestro día a día en esa línea?
En los centros de salud se trabaja con mujeres, con grupos de mujeres, con problemática psicosocial, pero a nivel general, no específicamente de violencia de género. El hecho de poder trabajar con las mujeres, todo lo que tiene que ver con la comunicación, todo lo que tiene que ver con la autoestima, todo lo que tiene que ver con límites, con cuidados y demás, de alguna forma estás trabajando la prevención o el que se den cuenta. Uh-huh. Solamente vamos a poder cambiar cuando nos damos cuenta de las cosas.
Claro.
Hay mujeres que en el propio grupo, nosotros los profesionales sí que sabemos que tienen un problema de violencia de género, no podemos verbalizarlo en el grupo. Hay veces que ellas mismas lo van a poner palabras. Y el hecho de que ya no estén solas, no están aisladas, tienen mucha más capacidad para tomar decisiones y muchas de las integrantes del propio grupo las van a ayudar a acompañarlas a recursos específicos, con lo cual yo creo que es un lugar muy importante.
Sin duda.
Uh-huh. Y a mí antes de esto me gustaría apuntar, ¿no?, que realmente el maltrato es algo que está tan normalizado en nuestra sociedad, tan invisibilizado. O sea, que el maltrato y el buen trato son como dos polos de lo mismo, ¿no? Igual que la salud y la enfermedad. Que está bien acudir cuando estás enfermo, que te den un diagnóstico, pero lo que hay que hacer es prevenir y educar para la salud, ¿no? Entonces, todo esto que estáis comentando, que realmente es escalofriante, ¿no?, desde la juventud, tiene que haber una promoción de relaciones de buen trato. Y el buen trato se ejerce a varios niveles, ¿no? Porque lo que se visibiliza quizás es la punta del iceberg, ¿no? Las muertes, todo esto. Pero todo ese malestar acumulado, lo que hay que hacer es prevenirlo, ¿no? Y el maltrato se ejerce a nivel personal, a nivel relacional y a nivel social, ¿no? Existe un maltrato estructural. O sea, el maltrato tiene que ver mucho con las desigualdades y tiene mucho que ver con un sistema patriarcal en el que estamos inmersos, ¿no?, donde existe una jerarquía y donde las diferencias, el escuchar, el poder consensuar o el poder hablar, está muy ausente, ¿no? Entonces, en las familias es bueno crear un ambiente de escucha, de poder expresar, de poder, y unas relaciones de buen trato entre los cónyuges, en la familia y sobre todo a nivel estructural, ¿no? Las diferencias, normalmente, en vez de aceptarlas, lo que hacemos es enconarnos, no trabajamos sobre ellas, ¿no? Y hay mucha xenofobia, hay mucha maltrato contra los emigrantes, etcétera. Todo eso, ese maltrato estructural, yo creo que tiene que ver con nuestro maltrato en la forma de relacionarnos y con nuestro maltrato que ejercemos a nivel personal, de no tener espacio para nosotras, de no escucharnos, todo esto, ¿no? O sea, que habría que atender a los tres niveles, a nivel personal, a nivel relacional y a nivel social, ¿no? Desde ahí incidir en todo esto.
Cuando estás hablando ahora y cuanto antes comentabas y hacías la comparación entre la violencia de género y la problemática del SIDA en cuanto al trato social que se le ha dado a ese problema, ¿no? A mí me surge una pregunta. Si en lugar de ser el objeto del problema la mujer, es decir, ser las mujeres las que son violentadas y maltratadas de una manera fundamental, fueran otro colectivo social, ¿se le habría dado otro trato a este problema? ¿Lo habríamos resuelto antes? ¿Habríamos puesto otros medios?
Bueno, vamos a poner un ejemplo muy claro y yo creo que nos vamos a dar cuenta. Cuando hubo el problema del hincha, creo que era del Atleti, que falleció, de repente en todos los medios de comunicación salió como una noticia escalofriante. ¿Cuántas mujeres mueren a lo largo del año? Y sin embargo, la relevancia fue totalmente distinta. Entonces, yo creo que eso es un dato a tener en cuenta, ¿no?
Bien. Y yo creo que también es muy importante ver las causas, ¿no? Yo creo que las causas son socioculturales y es hacer mucho hincapié en que se sigue educando a hombres y a mujeres de manera diferente, con unos roles muy estándar. Las mujeres, que es lo que comentaba Rosa antes, seguimos con el tema del amor romántico. Sí. Se sigue creyendo en el príncipe azul que te va a salvar.
¿Cuánto daño ha hecho eso, eh?
Claro, pero es que siguen las jóvenes pensando en eso. O sea, el príncipe azul llega y le dejo mi teléfono móvil porque a partir de ahí voy a estar totalmente unido con él, me va a salvar, lo voy a cambiar. Entonces, incidir sobre todo eso es lo que puede hacer transformar nuestros comportamientos, que no nos favorecen ni a hombres ni a mujeres. Uh-huh. Los hombres también son educados para ser machos, para no expresar emociones. Entonces, hay un tema importante que es el trabajar con nuestros aspectos emocionales, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Cuando los hombres tenemos ira, pues como viene en la película de Te doy mis ojos, te puedes ir a dar un paseo, puedes pensar un poco, por resumir que tenemos poco tiempo, y no puedes esa ira rápidamente soltarla fuera, porque la vas a soltar con las personas que te rodean, tu mujer, tu hijo, tu hija. Entonces, si tú te la manejas, es muy importante manejar las emociones, darnos cuenta y darles una buena salida, ¿no?
Pues aquí casi siempre que estamos hablando de esta cuestión, ¿no? A muchos nos surge esa idea. Bueno, ¿y si tenemos cerca a una mujer que de alguna manera sospechamos que puede estar siendo, bueno, pues víctima de violencia? ¿Cómo la podemos ayudar? Esa es un poco una pregunta así básica, ¿no? ¿A dónde la podemos dirigir desde vuestra experiencia?
Yo creo que lo importante es no juzgar. Y eso es muy complicado. Entonces, hablar con la mujer, escucharla. Yo creo que es importante ofrecerla siempre nuestra confianza y apoyo. A veces no va a ser capaz de decir lo que la está pasando, pero bueno, en un momento dado sabe que podemos estar ahí. Animarla, ponerle ejemplos positivos. Yo creo que, fijaros, os cuento, yo llevo, ya has comentado lo de que llevo 25 años en atención a personas en primaria. Antes las mujeres no lo decían. Cuando apareció el tema de Carmina Ordóñez, hay un antes y un después. Las mujeres, a partir de que esa mujer hizo público el que había sido maltratada, fueron capaces de ir al centro de salud y decir, a mí también me ha pasado. A mí eso me sorprendió muchísimo. Ahora que ya todo está como más normalizado, sigue dando vergüenza decir a las mujeres que están siendo sufriendo y siendo víctimas. Entonces, el hecho de poderlas decir, si tú quieres hablar, estoy aquí, ya es importante. Si tú me necesitas, yo te voy a escuchar, yo te voy a acompañar, yo te voy a llevar a los recursos específicos que existen. O el decirla, venga, estoy contigo y vamos a llamar al 016. Es decir, que esa persona sepa en todo momento que estamos ahí. Lo que planteas también, lo plantean las amigas y lo plantean las familias. A veces me han venido madres de hijas que creen que están sufriendo violencia. Es terrible, ¿no? El pensar que sus hijas están sufriendo y no saben cómo pueden apoyarlas. Entonces, se habla con ellas y se les plantea que a lo mejor tiene que intentar buscar una persona que sea de confianza para poder hablar de este tema. Quizás con la madre a lo mejor no, pero sí puede ser con una hermana, con una amiga, con alguien que sea de confianza. Y siempre intentar que vayan a un recurso específico donde les puedan orientar. Hay varios, están los centros de salud, somos muy accesibles porque la población se pone enferma y va a los centros de salud. Pero hay recursos muy específicos como son los centros de la mujer, los centros del observatorio municipal. Y luego hay teléfonos que también son accesibles. Cuando vienen las jóvenes, también se les habla de una aplicación que hay en el móvil que se llama Libres.
De tal forma que, bueno, ellas están agobiadas y tú les dices, venga, mira esta aplicación tranquilamente y luego ya otro día lo hablamos. De tal forma que las chicas ya por lo menos no se van con el agobio de que tienen que dar explicaciones, uh-huh, pero sí se van con alguna pequeña información.
Con una pequeña herramienta, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Indudablemente, bueno, el tiempo en la radio vuela, siempre, siempre nos pasa, y más cuando estamos hablando de temas, ¿no?, que tienen tanta importancia, pero sí que es cierto que nos gustaría también destacar que, bueno, hablamos de las violencias que a veces son más visibles, ¿no?, pero hay múltiples formas de violencia, hay múltiples formas de violencia contra las mujeres. Te veo con ganas de decir algo con respecto a eso, Consue.
No, yo creo que, fijaros qué curioso, este libro a mí me parece que es muy interesante, se llama La violencia contra las mujeres, y lo podéis adquirir en la librería Mujeres y Compañía, que está en la Can Unión. Y yo tengo una amiga que ella es esteticista, de unos 40 años, y ella me comentó, además, en un curso de espiritualidad que tenía un malestar, le pasé el libro. Entonces, en este libro se reconoce, ella se reconoció, y ella actualmente, cuando las mujeres en este proceso de la belleza que compartimos tanto, les da el libro este, les pasa. Y nos ha pasado de ir a presentar el libro o hablar sobre él, y ha habido mujeres médicas, que se me han, profesionales médicas, uh-huh, que lo comento, que me han dicho, mira, a través del libro yo me di cuenta dónde estaba y he empezado el proceso, ¿no? En este libro hay cuatro capítulos escritos por un hombre que se llama Luis Bonino, que es un hombre que trabaja también las actitudes de los varones y habla de los micromachismos. Uh-huh. Entonces yo creo que este libro es un texto muy sencillo, muy experiencial, muy donde hombres y mujeres podemos sacar de dónde nos ha venido esos comportamientos, esas actitudes, darnos cuentas. Y luego, es verdad, complementarlos con todo esto que nos está diciendo Rosa, ¿no?, que de realmente hacen unos esfuerzos en teniendo grupos de mujeres y de varones. Hay mujer, yo tengo una amiga médica en el centro de Colmenar que está trabajando con grupos de varones donde ellos son pacientes suyos que se han dado cuenta de que están ejerciendo unos comportamientos que no les va bien ni con la mujer ni con los hijos e hijas. Y van a esos grupos a revisarse también. O sea, igual que las mujeres hacemos grupos para... Los hombres también tienen muchos espacios en Madrid, muchísimos. Entonces yo creo que es que este es un tema que nos separa y que nos va a producir muchísimo bienestar, tanto a unos como a otros. Y la película Te doy mis ojos es una película muy clara donde se ven esas actitudes, ¿no?, y esos cambios de comportamientos.
Pues muchísimas gracias a las dos por haber venido, por vuestro trabajo sobre todo, ¿no?, que yo creo que es lo más valioso de todo esto. Y bueno, pues hasta siempre. Encantados de que estéis con nosotros.
Muchas gracias.
Gracias.